fue cuarto, fue campeón mundial contrarreloj, medalla de bronce, uno de los grandes en toda la historia.
Bueno, ¿y
Santiago?
¿Qué tal? Eso.
Hola, Gustavo.
¿Qué hubo, Santiago, hombre?
Santiago,
¿cómo vamos?
¿Qué ha habido?
Bien, señores. ¿Y ustedes? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. ¿Qué opina del accidente de Jacobsen?
Bueno, un accidente horrible, por no decir otra palabra, y que pone en tela de juicio varias cosas. Una obviamente es el comportamiento de Groenewegen, que fue el corredor que lo cerró contra las vallas, y en un segundo punto, el tema de la seguridad en las carreras por parte de la UCI, por parte de los organizadores, con vallas que no son del todo apropiadas para este tipo de llegadas, casi en descenso a más de 70 kilómetros por hora, donde el ciclista puede salir expulsado, como observamos acá, a la parte externa de la competencia, y ahí es donde uno se encuentra con objetos estáticos, y este tipo de golpes son los que realmente hacen daño. Si cae uno entre el pavimento, entre los ciclistas, pues se raspa, una fractura, pero cuando es contra un objeto estático, sí la cosa es grave.
Santiago, uno cuando ve las imágenes dice, no, este señor Groenewegen, o como se pronuncie su nombre, es un hijo de la grandísima. Pero eso es uno aquí sentado, que le queda facilísimo juzgar las cosas. En el momento de un sprint como estos, se presentan esas situaciones de casi codazo, de arrinconamiento. ¿Es natural, es posible que se pueda hablar algo en positivo, por lo menos de no señalarlo como de conducta casi delictiva en el caso de este señor?
Total, o sea, yo creo que él en este momento se está sintiendo fatal, sin duda alguna, porque nunca, creo yo, y estoy 100% seguro, lo hizo adrede, o sea, nunca quiso tumbar a su rival. Simplemente los velocistas son corredores que manejan altos niveles de adrenalina y de riesgo, y gana el más arriesgado, gana el que no frena, gana el que cierra el paso, el que deja un espacio para que el otro corredor no pase, pero tampoco se vea como una maniobra salida del reglamento. Entonces es una línea muy delgada y desafortunadamente aquí fue un error de cálculo por parte de él. Se dio obviamente una sanción justificada con su descalificación, pero que sucede muchas veces, simplemente pues con una gravísima consecuencia, como digo, por el tema de las vallas, de la seguridad y lo que sucedió, pero tampoco lo podemos ver como un homicidio, prácticamente estaban diciendo, en caso pues de que tenga un mal desenlace, pues el golpe del corredor holandés. Pero bueno, sí, es el ciclismo, como decimos, es una línea muy delgada. Ya los corredores, me imagino, tendrán más cuidado de mantener, como lo dice la norma, su línea de carrera, en no generar ese tipo de movimientos para cerrar espacios y que otro corredor más veloz lo adelante en la línea de meta. Pero ese es el velocista, es un corredor que maneja altos niveles de adrenalina, que son arriesgados, que saben que se pueden caer, que el que pierde es el que toca el freno, en pocas palabras.
Sí, pero Santiago, yo, como decía Gustavo, uno pues tiene que estar montado en la bicicleta para poder entender una sensación así de lo que se puede vivir en una recta final a esas velocidades, pero yo tengo la impresión en el video, en una toma frontal, de que el ciclista saca el brazo y empuja al otro. ¿Eso se permite? O sea, ¿usted puede mover el brazo para correr al de al lado?
Él no tanto que lo sacó para correrlo, simplemente él se ajustó a la derecha demasiado, o sea, trazó una semidiagonal muy leve para cerrar el avance. Él por el rabillo del ojo observó que Jacobsen venía adelantándolo, o sea, iba a ganar la etapa a Jacobsen. Entonces, ¿qué hace Groenewegen? Se tira un poquito para la derecha para que él frene y no sé, y diga, no, si me meto por acá me caigo, yo no quepo por ese espacio entre las vallas y mi rival. Entonces, al tocarse, cuando se tocan los dos, ¿qué pasa? Groenewegen, ¿qué hace? Saca el brazo para mantener el equilibrio sobre la bicicleta. No es que lo haya empujado con el brazo, sino que al tocarse, usted también, el que va adelante, también tiende a perder el equilibrio. Entonces, ¿uno cómo se equilibra? Sacando los brazos hacia afuera. Entonces, no es que lo haya empujado con el brazo, digamos, adrede. Simplemente es como un tema de mantenerse sobre la bicicleta, en equilibrio. Simplemente el otro corredor no cabía por ahí. Y cuando usted está atrás, lleva siempre las de perder. Y eso fue lo que sucedió. Perdió el equilibrio de todo y salió por las vallas hacia la meta. Entonces, sí, fue un suceso muy, digamos, muy impresionante para el espectador y para el corredor, pues con consecuencias muy graves.
Fue escalofriante. Santiago, tenemos que aprovecharlo. En este momento faltan 7 kilómetros para terminar el ascenso al Mont Ventoux. donde Nairo Quintana y Superman López pueden pelear la carrera, pero le quiero preguntar por el Tour de Francia y la situación de Egan, que es favorito, corriendo en el mismo equipo con dos rivales que pueden aspirar, Thomas y Froome. ¿Usted piensa que va a poder correr tranquilo, que va a ser complicado? ¿Cómo ve eso?
Sí, no, es, ya hace mucho tiempo no había un equipo con tres ganadores del Tour, o sea, con tres líderes, y además equipos no con nueve corredores, sino con ocho. Entonces, hay que evaluar también el comportamiento de estos corredores en carreras previas. Y hemos visto que por su carácter son, dentro de todo, solidarios entre ellos y buscan responder a su equipo, más allá de sus intereses individuales, porque en algún momento vimos que Thomas le trabajó a Froome, igual Thomas a Egan, Egan a Froome, Egan a Thomas. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas van a respetar sus posiciones y van a dejar que la carrera de alguna manera los ponga cada uno en su sitio, y puede suceder porque la primera semana ya tiene dos etapas muy complejas. Entonces, muy rápido van a tomar sus posiciones, pienso yo, obviamente. El rendimiento de Froome todavía es incierto. El día que lo vi en el Tour de Occitanie, me parece que no tiene tiempo suficiente para llegar al 100% de su rendimiento. O sea que yo a Froome, digamos que lo pondría a un ladito. Ya la lucha sería con Geraint, inclusive Wiggins. Vimos en estos días, declaró que él cree que Wiggins, ganador de un Tour de Francia también, inglés, que él cree que el año pasado el Tour hubiera ganado Thomas si no cancelan la etapa por ese derrumbe que hubo, y la última por lluvias. Ahí sí yo pongo en duda ese digamos, ese argumento. Yo creo que Egan iba más que sobrado. O sea, usted en la bicicleta cuando va bien, va bien. Cuando usted ya lleva dos minutos es porque va finalmente a terminar con tres de ventaja, pues en esa situación. Entonces no, yo me sigo inclinando por Egan, y creo que van a respetar ese título, y además tienen la juventud de su lado. O sea, un corredor joven, es mucho más fácil para un corredor de 23, 24 años coger el ritmo de carrera a base de entrenamientos que los mayores de 30, que necesitan estar permanentemente en competencia para adquirir esa velocidad, ese ritmo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero no se puede comparar con un Movistar, por ejemplo, en otra ocasión, porque eran genios muy diferentes. El de Valverde, el de Landa, el de Nairo. Aquí son corredores que son más amigables en cuanto a sus caracteres, a su carácter. Entonces, pienso que puede funcionar bien. Vamos a ver qué pasa.
Santiago, yo no sé si me lo soñé, si yo me lo estoy soñando, usted me dice, no, Gustavo, deje esa pendejada. ¿Pero usted no va a tener un programa en el canal Caracol de grandes momentos del ciclismo con Goga y con Orrego?
Sí, esa es la idea. Vamos a estar...
¿Pero se supone que empieza el sábado?
Se supone el próximo. Jueves, creo que miércoles o jueves empieza el Dauphiné. Ajá. Entonces vamos a estar transmitiendo el Dauphiné, obviamente por el canal Caracol, inicialmente por la otra cadena, pues por TH, sí, por el otro canal, pues... Y fin de semana sí en la abierta, en la principal.
Buenísimo.
Y ya luego Tour. Sí, no, es grato poder estar del otro lado y contarle a la gente el desarrollo de las competencias y lo que puede estar sintiendo cada uno de los corredores.
César, y además con televisión, usted sabe que hay señoras que también están interesadas en seguir la trayectoria de Santiago.
Sí, no,
pero
y
por supuesto.
La afición del ciclismo ha dado un giro exponencial. O sea, usted no se alcanza a imaginar la cantidad de personas montando en bicicleta cuando obviamente la normativa lo permite, cuando se puede salir, es impresionante.
Es locura.
Sí,
además tenemos ciclismo todos los días, Santiago.
Ah, no, ahora el ciclismo es el que está mandando la parada en cuanto al deporte en vivo, porque no hay más, no hay mucho más que ver.
Bueno, qué gusto, uno de los dos boteros más queridos por nosotros.